Estamos abriendo la segunda hora de Metrópoli al Día. Muchísimas gracias por acompañarnos en este lunes 27 de abril de 2026, el último lunes, por cierto, ya de este mes que va de salida. Y vamos con el resumen informativo. La Marina captura en Nayarit a Audias Flores Silva, el jardinero, a quien se le mencionaba como sucesor del Mencho. Se registraron narcobloqueos, así como quema de vehículos y negocios en esa entidad. Confirma el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que fue detenido en Zapopan César Alejandro, alias El Güero Conta, operador financiero del jardinero. La Secretaría de Hacienda y la Asociación de Bancos de México acuerdan reducir al mínimo las comisiones que cobran a las gasolineras mediante el pago de vales y tarjetas de crédito y débito.
Más adelante, continuar con el Gobierno Federal y Banco de México en eliminar el uso de efectivo y acelerar la digitalización de la economía, lo más posible, obviamente.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anuncia que durante junio realizarán un paro indefinido de labores. La amenaza aumenta la presión por el Mundial de Fútbol FIFA 2026. El Senado de la República espera este martes a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para que explique la participación de dos agentes de la CIA en operativo estatal de seguridad. Investiga la Secretaría Anticorrupción el hospedaje del hijo de Marcelo Ebrard en la Embajada de México en Gran Bretaña. Preparan reglamentos sobre el uso que deben tener las sedes diplomáticas de México.
A mí lo que me parece como presidenta, que es muy importante, no hay una regulación particular sobre estos temas. No hay una norma, no hay normas establecidas sobre estos temas.
La cifra negra de delitos en México es un tema que preocupa. Reconoce la fiscal general de la República, Ernestina Godoy.
Una cifra negra muy alta en determinados delitos, ¿no? Cifras negras que rebasan el 90, el 95%.
Aseguran una tonelada de cocaína frente a costas de Chiapas. Localizan sin vida al último trabajador atrapado en mina de Sinaloa desde hace 33 días. Y saludo en la línea telefónica a mi compañero José Luis Jiménez Castro. Hablemos ahora de las víctimas de violencia vial. ¿Quiénes son estas víctimas? ¿Por qué se les denomina así? ¿Y quién debería de darles el apoyo que les niegan? Huicho, te escuchamos con el reporte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Meche? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, estas víctimas de violencia vial es un grupo que, como su nombre lo indica, han sido agredidos, por llamarlos de alguna manera, afectados por el transporte urbano, en hechos de accidentes vehiculares, no sé, todo lo que usted se puede imaginar en cuanto a accidentes viales se refiere, pero que de alguna manera han sido víctimas precisamente de estos hechos. Ellos allá en tiempo de Aristóteles Sandoval crearon un fideicomiso en el que se decidió que parte de lo que se recabara en las fotoinfracciones, una gran parte de las fotoinfracciones, se derivara precisamente a las víctimas de violencia vial para apoyarlos en todo tipo de situaciones, sobre todo de carácter clínico, salud, hospitalización y todo esto. Pero bueno, después de Aristóteles y durante el tiempo de Alfaro, parece que se olvidaron de todo esto y actualmente, pues ahora sí, están prácticamente olvidados del gobierno. Esto fue lo que nos comentó Alma Chávez, representante de víctimas de violencia vial, en torno a que, pues simplemente el gobierno no les ha dado absolutamente nada de lo que se habían comprometido en otras administraciones. Adelante, por favor.
Estuve invitada desde la creación del fideicomiso. Yo estuve invitada, convocada por el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval, y este fideicomiso para la mejora de la seguridad vial se dio precisamente después de una encuesta sobre cómo queríamos que se destinara el dinero de las fotoinfracciones para que pudieran ser aceptadas por la comunidad, porque la gente las percibía como recaudatorias. Entonces se votó, hizo una encuesta pública y el tercera parte del dinero se decidió que fuera a las víctimas de transporte público y de violencia vial en general, otra tercera parte al transporte público y la otra tercera parte que fuera a la mejora de la seguridad vial en la ciudad, ya sea infraestructura, ya sea campañas, etcétera. Al final del día, pues hemos visto cómo el dinero se ha destinado en su gran mayoría a transporte público, que no está mal, porque la columna vertebral de una movilidad segura y sostenible realmente es el transporte público, pero hay opacidad a veces en la repartición de los recursos a los transportistas. Ahora que hicimos el anuncio del nuevo observatorio, la Secretaría de Transporte ha sacado una página, una aplicación donde podemos consultar aparentemente cómo y dónde van los recursos, a qué transportistas. Pero al final del día a víctimas no se destina nada, a seguridad vial no se destina nada. Y recordemos que son más de 1,000 millones de pesos cada año por la fotoinfracción. Entonces es...
O sea, ¿no les ha llegado dinero a ustedes?
No se ha atendido a prácticamente a ninguna víctima, y pedimos estar muchas veces en el Consejo de Atención a Víctimas de Transporte Público, y precisamente no nos permiten porque somos externos, aunque defendamos a las víctimas, y la maneja la autoridad, las mutualidades y los transportistas, esa atención a las víctimas de transporte público.
Bueno, eso es lo que comenta justamente Alma Chávez, el representante de las víctimas de violencia vial. Ciertamente lo que comentó, ella no pertenece al consejo, al consejo técnico, donde están atendiéndose a las víctimas del transporte urbano. Sin embargo, sí fueron ellos registrados como parte de este fideicomiso y que tendrían que estar tomados en cuenta, y sin embargo, pues hasta el momento no ha ocurrido nada. Esperan que con el gobernador Lemus las cosas cambien, los volteen a ver, y por lo pronto ellos integran el Observatorio de Movilidad Asociación Civil, que recién se acaba de integrar. Esperan que desde ese punto de vista, desde esa trinchera, se les dé un poquito más de oportunidad. Mi querida Mechi, ese reporte que te tengo. Muchas gracias, muy buenas tardes.
Huicho, y a poner particular atención en el tema del dinero, si se supone que había para un apoyo, ¿dónde está? ¿No? ¿Eso está legislado también?
Ella, como pueden escuchar en la grabación, señala que la Secretaría de Transporte transparenta los dineros que se dispusieron para el transporte urbano. Ahí sí se puede ver en una página especial que hay por parte de la Secretaría de Transporte, pero el dinero para ellos no se sabe, y no saben quién lo tiene, no se ha transparentado. Entonces es un asunto que es más que una simple declaración. Sería interesante una investigación y hasta una auditoría. ¿Dónde está ese dinero, mi querida Mecha?
Pues sí, se supone que tiene un fin, y aparte, no sé, ¿ya está legislado esto?
Entiendo que como legislado no, porque insisto, ellos no pertenecen directamente al Consejo de Víctimas, ya. Pero sí fueron incluidos en este famoso fideicomiso del que ahora no se sabe dónde quedaron los dineros.
No, bueno, no, pues que alguien nos explique.
Sí.
Muchas gracias, Huicho.
Hasta luego, Mecho. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Es mi compañero José Luis Jiménez Castro. Y vamos a seguir hablando del transporte público, pero desde las mejoras. ¿Ya mejoró el transporte público o no? Porque hay quienes cuestionan que se haya aumentado la tarifa al transporte público, pero pues como que las cosas, para que tú al volver no encuentres nada extraño, siguen igual. Vamos a la pausa. Regresamos con usted, y como le decía, para seguir hablando otras cosas sobre el transporte público. Un sueño, yo no sé si esto es una quimera, pero que el transporte público mejore. Y nos dicen, nos llegan a vender la idea inclusive que el hecho de aumentar la tarifa contribuiría para ello, lo cual, bueno, pues a veces no necesariamente ha sido así. Se hacen cuestionamientos sobre las faltas de mejoras al transporte público ahí en el Congreso del Estado. Marc Hernández.
¿Qué tal, Meche? Nuevamente, buenas tardes para ustedes, para toda la audiencia. Y sí, justo porque recordemos, hace poquito menos de un mes, prácticamente ya casi un mes de que entró en vigor el aumento a la tarifa del transporte público, recordemos, pasó de 9.50 a 11 pesos, aún con el tema de los subsidios y demás, y las otras tarifas que son de 5 o 5.50 dependiendo el usuario, si es estudiante, adulto mayor u otro tipo de beneficiario. Y por esta razón la legisladora Tenancín Cárdenas cuestiona esta situación, que no se ha reflejado en mejoras en el servicio del transporte público, porque incluso menciona, cuestiona, que en zonas de Zapopan persisten las fallas en cobertura, la frecuencia y las condiciones de las unidades. Recordando que ella es diputada porque ganó su distrito, el distrito 4 por el que competía, y que en el que se ubica una parte importante del municipio de Zapopan, entre algunas colonias, por ejemplo, la zona de las Mesas, y que involucra el tema de la carretera Saltillo, que pues también, si bien es vía federal, por ahí transita pues una importante cantidad de rutas y unidades del transporte que pues requieren movilizar una importante cantidad de población. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que mencionó sobre la crítica al tema del transporte.
Quienes yo, a mí no me queda claro, y todas las tardes o la gran mayoría de las tardes que me es posible estoy en el norte de Zapopan, en mi distrito, donde yo no he visto unidades nuevas. Las que veo aquí en el centro no llegan allá. No hemos tenido noticias de mejorías o de que signifiquen algo mejor en el aumento del transporte, ni en horarios, por ejemplo, ni cobertura en periferias, tampoco ampliación o certeza de paso.
Ahí está lo que dijo la diputada local Tonantzin Cárdenas sobre ese tema, y reiterando este punto, apuntando sobre todo deficiencias en los corredores como la carretera Saltillo, pero también otra zona ubicada en el norte de Zapopan, como lo es la carretera Colotlán, la cual pues incluso conecta con algunas zonas del municipio, como lo es Valle de los Molinos, y la cual pues en meses recientes, prácticamente desde su creación, ¿no?, pero sobre todo en los últimos años, se ha denunciado en múltiples ocasiones el tema de la falta de transporte para la población de aquella zona, y además pues incluso no hay muchas rutas que conecten con ambas zonas, ¿no?, en ambas vías, con las colonias que se concentran en la zona norte del municipio zapopano. Hasta el momento, pues no hay postura sobre estos señalamientos por parte de la autoridad del transporte, más allá de pues lo mencionado el fin de semana, que si recordemos un comunicado por parte del gobierno del estado relacionado al tema de la tarifa del transporte y los subsidios. Más allá de eso, pues no hay ningún otro comunicado, alguna otra postura sobre pues este tema. Es mi reporte, Mecha.
Bueno, pues algún día, a ver si algún día se nos hace, mi estimado Mark, ver un cambio importante en la mejora al transporte público, que ciertamente tiene todavía muchos cuestionamientos. Gracias, Mark.
Igualmente, buenas noches, seguimos al pendiente.
Ya estás muy bien, muchas gracias. Le recuerdo los teléfonos aquí en cabina, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Vamos hasta la Ciudad de México con Arturo García Caudillo, porque la fiscal general de la República reconoce que hay una cifra negra de delitos e impunidad. Dicen que reconocer siempre será el primer paso para cambiar. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Nuevamente me da gusto saludarles. Y es que hoy la fiscal general de la República, Argentina Godoy, ¿hay un ruido?
Arturo.
¿Escuchan bien?
A ver, ¿por qué tenemos un ruido ahí medio extraño? A ver, permíteme un segundo, vamos a tratar de... No sé si es algo de nuestra consola o es el celular de Arturo. A ver, Arturo, ¿me escuchas? A ver.
En la primaria.
No, a ver, creo que va a ser con Arturo, ¿verdad?
No.
A ver, es que cuando... Ya, ahí está. A ver, okay. Arturo, háblanos.
¿Ya me escuchan?
Ya
estamos, okay.
Ya, ahí estamos, ya.
Cuando estaba en la primaria... y que utilizábamos unos botes con un lacito para comunicarnos como si fuera un walkie-talkie.
Ah, sí, como no, era la onda, Arturo, era la onda.
Sí, y así lo escuchaba ahorita justamente.
Ándale, haz de cuenta.
Pero más bien lo que pasa es que a lo mejor hay pajaritos en el alambre.
Pues ya los corrimos. Tú síguele.
Ya, menos mal. Bueno, pues entonces sí comentaba que la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, compareció hoy ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, y ahí pues reconoció que lo que le heredaron, porque pues ella no inició este sexenio como fiscal, sino que estaba Alejandro Gertz Manero a cargo de la Fiscalía General de la República, dice que pues hay mucha cifra negra, que no hay confianza por parte de la ciudadanía en las autoridades, específicamente en las de Procuración de Justicia, y hablando de ministerios públicos, no es mucha la confianza que tienen, se sienten maltratada la ciudadanía respecto a cómo les trata el Ministerio Público o quienes son los primeros respondientes en el caso de las denuncias. Y aquí dice la fiscal Ernestina Godoy, pues es muy grande la cifra negra de delitos, es decir, de los delitos que no se denuncian. ¿Y cómo sabe de esto? Dice, pues porque el INEGI, las cifras del INEGI, los datos del INEGI así lo demuestran. Vamos a escuchar justamente a Ernestina Godoy.
Tenemos una cifra negra muy alta en determinados delitos, ¿no? Cifras negras que rebasan el 90, el 95%, como una aproximación, ¿verdad?, a partir de los datos del INEGI, donde la gente dice, fui víctima de un delito, pero no fui a decirle a la fiscalía que me pasó eso, por múltiples razones también, ¿no? También el INEGI nos da mucha luz en ese sentido de qué es lo que tenemos que hacer las fiscalías de la República para...
Pues justamente qué es lo que tiene que hacer la fiscalía, dice, acercarse más a la gente, tratar de que las denuncias se persigan, todo aquello que se abre, todas las carpetas que se abren, lleguen a la judicialización, y que, pues bueno, dice, lo que han analizado es que es muy importante atender bien a las personas, no darles largas, no decirles que mejor regresen mañana, tratar en general de que la ciudadanía se sienta con confianza, dice, en torno a, sobre todo, los ministerios públicos. Y pues bueno, esto fue en el marco de la presentación de su plan estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, que pues inmediatamente después de que compareció ante esta Comisión de Justicia de la Cámara Alta, pues se votó si se aprobaba o no en comisiones este plan, y pues fue prácticamente unánime la decisión de los senadores. De los 13 que conforman esta comisión, 12 votaron a favor y solamente uno votó en abstención. Y pues bueno, ya con esto el documento pasó a la mesa directiva de la Cámara del Senado de la República, y mañana ya el pleno estará discutiendo este plan estratégico de Ernestina Godoy, el plan de Procuración de Justicia 2026-2029. Mi reporte, Mercedes.
Muchas gracias, Arturo García Caudillo. Nos escuchamos al rato.
Me parece muy bien, hasta el rato.
Hasta el rato. Hacemos una pausa y volvemos con los deportes. La información deportiva, socio, acá.
¿Cómo estás,
Mete? Acá, socio, sí, por favor, ponme atención, socio.
Te estoy viendo, nada más estaba buscando los horarios exactos para tenerlos aquí a la mano.
Ponme atención, socio.
Te estoy poniendo atención, Mercedes Altamirano Bolívar,
a ver,
órdenes.
Cuéntame, ¿qué hay en deportes?
Pues, ¿qué te cuento, Mete? Ya ves que en los deportes siempre hay temita, pues ya están definidos los partidos de cuartos de final, de la por el título... todo listo, ya hoy se seleccionaron los 18 nuevos integrantes del Salón de la Fama que está en Pachuca, digo, del Salón del Fútbol Mexicano que está en Pachuca. Ajá. Bueno, pues muchísimas cosas. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemos, que se rasgó y las vestiduras y dijo, tuve que intervenir en la venta del Atlas, tanto con el comprador, con el vendedor, con la condición de que se quedara aquí en Guadalajara.
Ah, o sea que entre líneas dejó ver el gobernador que se lo querían llevar o qué?
Pues yo más bien, vamos a escucharlo, pero más bien lo que él dice es que él se metió ahí a la negociación. Ajá. Y que casi casi dice que puso como condición participar él, que el Atlas se quedara aquí. ¿Dónde están las instalaciones del Atlas?
Pues aquí está.
Ciertas cosas ahí que te... Bueno, vamos a escucharlo para que la gente saque sus conclusiones.
Vamos pues.
¿Te parece?
Vamos. Muy bien. Pues.
Bueno, pues vámonos por partes. ¿Qué le parece si arrancamos precisamente con los horarios de los partidos para este arranque de liguilla? Le informo, no van a arrancar a media semana la liguilla. Es hasta el siguiente fin de semana. Hay un motivo en esta ocasión. Los de ida en estos cuartos de final y los de vuelta serán de semana a fin de semana siguiente, porque se está jugando la Conca Champions y algunos de los involucrados en la liguilla pues están ahí metidos, entonces tendrán actividad a media semana en la Conca Champions y luego ya al final de la misma disputan este partido y luego ya posteriormente continúan con su participación ahí en la Conca Champions. Entonces, para ir por partes, le comento que en los juegos de ida de estos cuartos de final, el sábado, que ya 2 de mayo, ahí tendremos el de Tigres contra las Chivas allá en el Volcán, el Estadio Universitario Nuevo León, a las 19 horas. El sábado a las 9 de la noche con 15 minutos, el Atlas recibe la visita de Cruz Azul aquí en el Estadio Jalisco. Esa es apenas la ida. El próximo domingo, 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, América recibe a los Pumas en el Estadio Azteca a las 5 de la tarde. Y el domingo también, pero a las 19 horas con 15 minutos, Toluca recibe al Pachuca, porque terminó mejor ubicado Pachuca y juegan primero allá en la Bombonera. Esta es apenas la ida. Luego nos esperamos una semana y los partidos de vuelta serán hasta el sábado, 9 de mayo, Chivas contra Tigres aquí en el Estadio Akron a las 19 horas con 7 minutos. Sábado también Cruz Azul frente al Atlas allá en el Estadio Azteca a las 9 de la noche con 15 minutos. Domingo 10 de mayo, el Pachuca recibe al Toluca en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa. Este partido será a las 5 de la tarde. Y el domingo 10 de mayo, Pumas frente al América, ahí en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, a las 19 horas con 15 minutos. Esta es la ida y es la vuelta para el arranque de esta liguilla por el título del fútbol mexicano en este torneo de clausura, que otra de las principales características es que se jugará sin seleccionados, porque se van a concentrar en las próximas horas. Estamos a la espera. Hasta este momento no ha salido la lista que se dijo primero que se daría a conocer entre jueves o viernes, y luego que sería hoy en la tarde o noche. Pues yo creo que ya va a ser más tardecito, porque hasta este momento no ha salido la lista. La lista no está lista para esta concentración que tendrá la selección mexicana. Y bueno, el presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez, confirmó que venderá el control del Club León y que su hijo del mismo nombre se quedará solo con un porcentaje minoritario de los Esmeraldas. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez Patiño.
Jesús Martínez Patiño no va a tener una sola acción de León, y Jesús Martínez Murguía va a tener acciones él en lo personal y va a ser minoritario. Tenemos que vender el control como lo prometimos, porque pues automáticamente ya no es presidente del consejo, automáticamente las decisiones ya las toma la mayoría, y así es como lo prometimos y estamos trabajando para llegar a ese objetivo.
Va a vender entonces la mayoría de acciones, pero su hijo ahí va a tener un guardadito, va a seguir todavía como propietario, no se va a vender todo, pues el León. Por otro lado, quedaron definidos los 18 nuevos integrantes del Salón de la Fama de este recinto que está ubicado allá en Pachuca. Destacan el francés Thierry Henry, el italiano Alessandro Del Piero, Bebeto, Miroslav Klose, Fernando Torres y Davor Zucker. También fueron seleccionados Oribe Peralta, Antonio El Turco Mohamed, Ramón Morales, Cristian Jiménez, Humberto Suazo y Fabián Estay, entre otros más. América informó hoy que Héctor González Iñárritu, presidente operativo de las Águilas, deja su puesto a partir del 30 de julio, luego de 4 años en el cargo y tras la llegada del grupo inversor General Atlantic. En tanto que el Monterrey anuncia la salida de José Antonio El Tato Noriega como presidente deportivo, al igual que Héctor Lara, quien deja la dirección deportiva del club, y todo hace suponer que en las próximas horas llegará como reemplazo el neerlandés Dennis de Klos, quien la semana pasada renunció como director general del Feyenoord de Rotterdam. El dueño del Atlante, Emilio Escalante, informó que los Potros de Hierro, en su regreso a la Primera División, jugarán el torneo Apertura 2026 los viernes a las 9 de la noche en el Estadio Azteca y que sus partidos de local serán transmitidos por Televisión Azteca. Respecto a quién será el técnico azulgrana, indicó que están trabajando para que sea un entrenador con el ADN del equipo y sí, efectivamente, todo apunta a que el elegido es Miguel "El Piojo" Herrera. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que intervino en la venta de Atlas para que el equipo permaneciera en Guadalajara. Vamos a escuchar lo que comentó el día de hoy.
Como ustedes ya saben, la semana pasada fue aprobada la compraventa. Estuve tanto con la parte vendedora como con la parte compradora ayudando a cerrar el trato el martes y el miércoles de la semana pasada, que llegó a buen puerto, ya fue aprobado por la Federación Mexicana de Fútbol. Una sola condición, que estuviera en el contrato, que el Atlas no saliera de Jalisco, que el Atlas se conservara aquí y el Atlas se quede en Guadalajara.
Bien, pues esto fue lo que dijo hoy Pablo Lemus en torno a la venta de el Atlas. Grupo Prodi de José Miguel Bejos tomará el mando de los rojinegros a partir del 1 de julio. En tanto, el equipo atlista se prepara para participar en la liguilla, clasificó en el sexto lugar de la tabla general y, como ya escuchábamos, primero recibe aquí en el Estadio Jalisco la visita de el Cruz Azul el próximo sábado a las 9 de la noche con 15 minutos y posteriormente le pagará la visita a la máquina allá en el Estadio Azteca. El ala pivote de los Mavericks de Dallas, Cooper Flagg, quien cumplió 19 años el pasado 21 de diciembre, fue anunciado hoy como el ganador del premio al novato del año de la NBA, superando por un estrecho margen a su ex compañero en Duke, con Conepel de los Hornets de Charlotte. Flagg, selección número 1 del draft del año pasado, promedió 21 puntos, 6.7 rebotes y 4.5 asistencias por partido con los Mavericks de esta campaña. La campeona defensora del Masters de tenis de Madrid y número 1 del mundo, la bielorrusa Arina Sabalenka, batalló más de la cuenta para instalarse en la ronda de cuartos de final, luego de vencer a la japonesa Naomi Osaka en 3 sets. Los parciales fueron de 6-7, 6-3 y 6-2. Son los deportes que tenemos por el momento. Vamos ahora a una pausa escuchando mensajes comerciales y enseguida regresamos. Hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Gracias por comunicarse con nosotros. Déjeme leer algo de sus mensajes, quiero decir. A ver, Elizabeth dice, mañana viajamos a Puerto Vallarta. ¿Sí podemos viajar o no por lo que pasó con la aprehensión del jardinero del Mencho? Bueno, pues ya estuvimos dando información al respecto. Ahorita el gobierno de Nayarit lo que ha hecho es llamar a la población, particularmente de 20 municipios, a que se resguarden. La Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con el Ejército Mexicano y Guardia Nacional, está llevando a cabo operativos de seguridad en el norte de la entidad, en los municipios de Tecuala, Acaponeta, Huajicori, en la zona sur en Compostela, Bahía de Banderas, Ixtlán del Río, Jala, San Pedro, Lagunillas y en la capital Nayarita. Eso es lo que tenemos en este momento actualizado en torno a lo que está sucediendo en el estado de Nayarit. En otras participaciones nos dice, ¿sabe usted por qué no pasa personal que distribuye el abate a las casas para evitar los criaderos de zancudos? Gracias, señor López. No, señor López, no lo sé. Habría que preguntarle, yo creo, a la Secretaría de Salud, al menos que no tengan en este momento, digamos, una campaña de distribución. Javier Gutiérrez, a los que puedan, favor de poner agua a perritos y pajaritos en lugar sombreado por ese calor. Gracias. Buena idea, señor Gutiérrez. También nos dicen, ya le mandé el teléfono que me solicitaba. ¿Qué tengo aquí? Soy Salvador Montaño. Con puras mentiras tratan de justificar el ecocidio que están haciendo con Chapala. Puras mentiras, que hablen los peritos en la materia, no el gobernador o los incondicionales de él, que siempre con mentiras justifican este ecocidio. ¿Qué culpa tiene Chapala de la ineficiencia del CIAPA? Malicienla, dice Salvador Montaño. También nos dice, no está en el podcast el reporte meteorológico de hoy. Solo está hasta el 20 de abril. Ojalá puedan actualizarlo. Gracias, Silvia Flores. Gracias a usted, Silvia. Saludos cordiales. Para la licenciada Claudia del Rocío Álvarez, de Rocío Velasco. Gracias. Ya se los hacemos llegar. También por aquí nos están diciendo, entonces, ¿ya no van a hacer billetes? ¿Por qué quieren pura tarjeta? José Luis Nuño. Me imagino que es con el tema de los combustibles. Ya pasamos esa información. Nos dice Anónimo. Tengo desde 2011 de transportista. Según permisionario, llega la ruta empresa y el tiro de gracia a los que te... ¿Qué? A los que te unos solo una unidad... ¿A qué no sería? Los que tenemos una unidad desde el 2018, que salió la unidad que me financiaron a mi nombre, no he recibido un solo peso, y de ese famoso subsidio solo lo hemos escuchado, pero jamás nos han dado un peso a la empresa y ni cuentas no han dado, pero ya está agonizando la ruta C-105 y C-106 por la administración y la falta de capital. Nunca vimos un peso y no lo veremos. Saludos, es lo que nos dice Anónimo. A ver, seguimos con sus mensajes. Diego Ramos, yo soy usuario del transporte público y soy parte de los que pedimos el cambio a favor por la nueva tarifa, pero también la diputada Tonantzin Cárdenas ya está reclamando a menos de un mes. Morena lleva 8 años en el poder y déjense de mejoría. La situación es peor. Vamos teniendo paciencia, creo yo. Saludos. Buenas tardes, el servicio de transporte público está pésimo. Ahora tardan más en pasar, los llenan a reventar. Y a cada minuto el conductor pretendiendo recorrer lo más que se puede a la gente que viaja parada, viaja la gente apretada como cigarrillos. Te saluda Juan Antonio García. Gracias, Juan Antonio. Mari Pili dice, el transporte público va a seguir igual, cobren lo que cobren. Pues ahí están sus comentarios, que agradezco enormemente. Y bueno, vamos a hacer una rápida pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted en este espacio Metrópoli al Día, prácticamente ya entrando en la recta final, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram, 33-11-55-19-62. Vayamos ahora con este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. La tos de los 100 días.
Existe una alerta que avanza en silencio. Una enfermedad que muchos creían controlada está de regreso. Se trata de la tosferina, una infección respiratoria altamente contagiosa que hoy vuelve a encender focos rojos en México y el mundo. En lo que va del año, la Secretaría de Salud ha confirmado más de un centenar de casos en al menos 20 entidades del país, con mayor presencia en estados como Nuevo León, la Ciudad de México, Aguascalientes y Oaxaca. El repunte ha sido suficiente para emitir una alerta epidemiológica. ¿Pero qué es exactamente la tosferina? Y más importante aún, ¿por qué está de vuelta? Escuchamos al infectólogo Alejandro Macías, quien en entrevista con Enemas explica la naturaleza de esta enfermedad.
La tos puede ser muy seria y se le conoce como la enfermedad de la tos de los 100 días. En México se ha detectado más en algunos estados como Nuevo León y el Estado de México y Ciudad de México, pero pareciera que eso tiene que ver más con la capacidad de detección.
La tosferina, también conocida como tos convulsiva, es causada por una bacteria que se transmite fácilmente a través de gotículas al toser o estornudar. Su periodo de incubación es de aproximadamente una semana, pero sus efectos pueden prolongarse durante meses. El mayor riesgo está en los más pequeños, bebés menores de un año, especialmente aquellos que no han completado su esquema de vacunación, son los más vulnerables. El secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, describe los síntomas.
Se caracteriza por fiebre, dificultad para respirar, tos intensa, se le conoce como tos coqueluchoide, se va a escuchar un poco extraño, ¿no? Pero popularmente se dice que la tos es como una tos perruna y los niños particularmente afectados pueden llegar a tener alguna complicación respiratoria que sí los puede llevar a la muerte. La tosferina sí puede ser letal.
No es una tos cualquiera. Puede provocar pausas en la respiración, conocidas como apneas, y en casos graves derivar en neumonía, convulsiones o incluso daño cerebral por falta de oxígeno. Y en el peor escenario, puede ser mortal. Detrás de las cifras hay historias, como la de una familia que enfrentó esta enfermedad. Este es el testimonio que compartía Televisa Liliana Leija, abuela de una paciente con tosferina.
Como se le va la respiración, puede broncoaspirar. Es el miedo que tenemos, pero está un poquito más estable.
La tosferina no distingue edades. Aunque suele asociarse con la infancia, también puede afectar a adultos, especialmente a personas mayores o con sistemas inmunológicos debilitados.
Y es una enfermedad que puede transmitirse, por ejemplo, a adultos mayores. En un adulto mayor, el comportamiento puede ser de mayor gravedad y claro que sí existen casos fatales.
Pero hay una pregunta clave. ¿Por qué está reapareciendo? Especialistas coinciden en un factor central: la disminución en las coberturas de vacunación, particularmente después de la pandemia de COVID-19. Millones de niñas y niños en el mundo no completaron sus esquemas básicos, y eso ha abierto la puerta al regreso de enfermedades prevenibles. La principal herramienta para prevenir la tosferina sigue siendo la vacunación. De acuerdo con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, el esquema incluye vacuna hexavalente en los primeros años de vida, refuerzos posteriores con la vacuna DPT y aplicación en mujeres embarazadas para proteger a los recién nacidos. El secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, hace este llamado.
Vean, por favor, las cartillas de vacunación de sus hijos y que empaten la vacunación en aquellos casos en donde el esquema está incompleto o en donde no hubo vacuna.
A esto se suman medidas básicas pero efectivas: lavado frecuente de manos, cubrirse al toser o estornudar, evitar contacto con personas enfermas, especialmente en el caso de bebés, acciones simples que pueden salvar vidas. La tosferina es prevenible, pero cuando se descuida, regresa. Hoy el llamado es claro: revisar cartillas, completar esquemas y no bajar la guardia, porque en temas de salud pública, lo que parece superado puede regresar. Notisistema, Ricardo Camarena.
Investiga la Secretaría Anticorrupción el hospedaje del hijo de Marcelo Ebrard en la Embajada de México en Gran Bretaña y ya están preparando un reglamento sobre el uso que deben tener las sedes diplomáticas de México, porque dijo la presidenta que pues no había un reglamento como para esas cosas. Hágame usted el favor. Arturo García Caudillo, te escuchamos.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, efectivamente, la presidenta Claudia Sheinbaum dice que pues quedará a criterio de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno si lo sanciona o no al secretario de Economía Marcelo Ebrard, que cuando era secretario de Relaciones Exteriores y en plena pandemia, pues aprovechó su hijo tenía la intención de llevar a cabo algunos estudios en Londres y se le hizo fácil hospedarlo en la Cancillería, en las oficinas, en el inmueble en el que normalmente vive el encargado de la embajada, el embajador, pues. Y pues bueno, dice la presidenta Sheinbaum que el tema pues no es así como para infraccionarse, porque pues ni siquiera hay un reglamento, no hay nada que diga cómo se deben de utilizar los inmuebles de las embajadas.
Cualquier persona puede presentar una queja ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. En el momento que se presenta la queja, se abre una investigación. Es automático, eso es lo que establece la ley. Entonces se abrieron quejas del exterior sobre este tema y a partir de ahí la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno pues tiene que desarrollar la investigación. A mí lo que me parece como presidenta que es muy importante, lo hablamos con el secretario de Relaciones Exteriores y él me lo comentó, no hay una regulación particular sobre estos temas, no hay una norma, no hay normas establecidas sobre estos temas.
Entonces pues queda consideración de la Secretaría, a ver si lo sanciona o no. Desde ahora les podemos decir, adelante.
Gracias. Gracias, Arturo. Hasta mañana.